Hola, ¿cómo estás? Bueno, esperemos que bien en este nuevo año. Ya estamos en nuestro segundo programa del año 2008 con Generación Abierta en Radio. Como sabés, es un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Y lo hacemos Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Tengo a mi lado acá a Nora. ¿Qué tal, Nora? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo están? Hoy quería comentar un poquito en este nuevo año que está la revista Generación Abierta en los kioscos de todo el país, recordarles a todos nuestros oyentes. Y también comentarles que algunos artículos, ¿qué les parece?
Me parece bien, ese es el número 50 de nuestra publicación, ¿no es cierto?
Sí, es el número 50. Voy a hablar de tres artículos que están relacionados con las letras. A medida que voy hablando de los artículos, me gustaría que Luis pudiera comentar quiénes son los autores de cada uno de los artículos, porque en general nosotros hablamos de la nota a que se refiere, pero no sabemos quién la escribe. Entonces, hay un artículo que es escrito por la poeta María del Carmen Suárez acerca de Francisco Madariaga. ¿Quién es María del Carmen Suárez?
Y María del Carmen Suárez es poeta. Como bien dijiste vos, ensayista, es una de las poetas importantes de la generación del 60, que dio muy buenos poetas en una contextura social muy particular, como fue los años 60, digamos, ¿no? En nuestro país y en el mundo en general, con los grandes cambios que se produjeron. Y María del Carmen Suárez es una referente de esta generación del 60.
Bueno, entonces les comento que María del Carmen Suárez se refiere a Francisco de Madariaga y hace un recorrido y un análisis profundo de la obra del poeta. En uno de sus fragmentos nos dice: Madariaga confirma la maravilla de recreación y mirada honda para fundar un sitio propio, definitorio, original, que ya lo ha ubicado entre los más importantes poetas latinoamericanos. Él ha sintetizado el juego de luz y sombra, ha generado hadas, mujeres lunares, hechiceras, triunfando sobre la noche del fin. Ha sido el hombre natural frente a la espesura de la vida y la condena de la natalidad. En suma, el grito de ser frente al pavor de su límite.
Francisco Madariaga, ustedes se acuerdan que en programas anteriores nos hemos referido a él. Es un poeta muy importante, Francisco Madariaga de la generación del 50, que también produjo, una generación que produjo grandes cambios, y en esos años, bueno, hubo movimientos, digamos, como Poesía Buenos Aires, que trae, digamos, un aire de renovación sumamente interesante, porque fue un movimiento que se agrupó también en una revista que duró 30 números y en la cual comenzaron a traducir poetas que hasta ese momento eran muy poco conocidos en nuestro país. Y Madariaga estuvo muy cerca bueno, de toda esta gente.
Bueno, vamos a seguir. Hay
Seguimos
otro.
con Generación Abierta en
Sí,
artículos.
exacto. Julio Bepre hace un artículo, escribe un artículo sobre la obra de Vincenzo Cardarelli. ¿Quién es Julio Bepre?
Julio Bepre, bueno, es un compañero nuestro del Café Literario Antonio Liberti, amigo de muchos años. Él es poeta y justamente es traductor del italiano. Ha traducido a muchos poetas. Precisamente está por salir un libro de Julio Bepre con varios poetas italianos traducidos por él.
Comento que habla sobre Vincenzo Cardarelli, quien nació en 1887 y murió en Roma en 1959. Recorre la vida y obra del autor y nos dice, entre otras cosas, que el poeta mantuvo una permanente reflexión interior que motivó en forma constante su escritura, a lo que cabe agregar que fue un riguroso escritor y hombre de sostenida pasión, acompañada de cierta ironía. También hay poemas traducidos del autor del italiano al castellano, Así que, si les parece, voy a leer uno de los poemas. Lo voy a leer en castellano e italiano, todavía no me animo.
Bueno.
Abandono. Has volado, huido, como una paloma, y te perdiste allá, hacia el oriente. Pero han quedado los lugares que te vieron y las horas de nuestros encuentros, horas desiertas, lugares que se han vuelto para mí sepulcros que vigilo.
Buen poema, ¿eh?
Exacto. Bueno, así que lo pueden disfrutar en la revista.
Es interesante lo de Cardarelli porque precisamente un poco la idea es también tratar de difundir a otros poetas italianos que de pronto, bueno, a lo mejor no son tan conocidos en nuestro país como, bueno, lo pueden ser Eugenio Montale, Quasimodo, Garet, Saba. Entonces, bueno, esta alternativa de comenzar a, tanto en la revista como en nuestro café literario Antonio Liberti, de dar la difusión a otros poetas italianos, también es ir incorporando otras voces, ¿no?
Después hay otro artículo muy interesante del poeta Paul Celan, realizada por la escritora Susana Cattaneo, quien nos habla de su vida, sus padecimientos y su obra trascendental. ¿También Susana Cattaneo es escritora?
Susana Cattaneo es poeta, es psicóloga, está coordinando también un ciclo literario junto con Yadi Henao y Susana Fernández Achao, que se llama Extranjera la Intemperie. Un lindo ciclo de poesía.
Mira qué interesante. No sabía que era psicóloga también. Susana nos dice en uno de sus párrafos que Celan aborda el problema metafísico de la destrucción, destierro y exilio en los campos de exterminio, y su obra es un diálogo profundo con Heidegger y Adorno, quien lo consideraba uno de los escritores más grandes de la posguerra, junto a Samuel Beckett. Nos queda su poética, su obra de dolor y belleza transformada en palabra trascendida. Esto nos dice Susana en el artículo, también amplía sobre la vida trágica de este autor.
Sí, una vida trágica realmente, signada por grandes padecimientos, bueno, familiares y problemas pues, psíquicos, ¿no? Que, bueno, lo llevaron a una trágica decisión.
Seguiremos comentando en los otros programas los otros artículos, si les parece bien.
Me parece muy bien, sí, porque este número 50 de Generación Abierta es muy nutrido, tiene material realmente valioso y colaboradores que están realizando su primera colaboración en Generación Abierta, como los casos que vos citaste de María Carmen Suárez y Susana Cattaneo. Julio no, porque Julio Bepré de los comienzos de Generación Abierta él está participando. Bueno, gracias, Nora. Vamos a ir a Voces de la Memoria y lo tengo acá a mi lado a Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien. Y me acordaba, Ricardo, que del poeta que me voy a referir hoy, que es Pier Paolo Pasolini, me acuerdo que el día que nos enteramos que muere Pasolini estábamos juntos, ¿te acordás?
Sí, recuerdo. Recuerdo también que alguna vez vimos algunas de sus películas.
Exactamente.
Que por otra parte representaban, si se quiere, una transgresión para lo que era el lenguaje cinematográfico de esos tiempos.
Exactamente.
Su temática, ¿no?
Exactamente. Pero claro, como bien dice Ricardo, Pasolini lo conocimos sobre todo como gran realizador cinematográfico. Y en realidad Pasolini, aparte de ello, fue un gran poeta también. Que de pronto, bueno, no fue tan difundido, no es tan difundido como poeta, pero cuya obra es realmente muy importante. Precisamente uno de los que en nuestro país tuvo un poco la tarea de traernos a este Pasolini poeta es Antonio Liberti, quien fuera nuestro querido amigo ya fallecido, poeta y también traductor al italiano, quien tradujo varios poemas de Pasolini, y algunos de ellos los publica en la última antología de poesía italiana que realiza Antonio Liberti. Pasolini nace en 1922 en Bolonia y muere asesinado en 1975. Escritor, poeta, bueno, y director de cine italiano. En lo que tiene que ver con su obra literaria, publica libros de poesía y publica libros de ensayo. tanto la obra poética como la ensayística y periodística de Pasolini polemiza con el marxismo oficial y el catolicismo, a los que llamaba las dos iglesias. Tenía, bueno, sus diferencias, obviamente, era un hombre sumamente controvertido en su ideología, y desde ese lugar, como señalábamos antes, produce también, bueno, un aire de renovación y de transgresión. Pero vamos a compartir al Pasolini poeta con todos ustedes a través de este poema, que precisamente es un poema que traduce Antonio Aliberti. Se llama El diablo con la madre. Tiene cuatro partes. Uno. Madre, duerme tu sueño, que ya no es de nadie. Acompaña tu tímida vida, piensa en una lluvia de 1874. Te ruego, quédate en esa ilusión de sueño que te sostiene en el mundo. Yo trato de andar despacio como un joven, trastornado por mis pies que se mueven. 2. En las casas de los pobres, los hijos, viejos fascistas o comunistas, entran despacio como ladrones, trayendo la inmensidad del aire. No quiero despertar a la miseria que duerme con los huesos de tu misterio. En la casa, tu cuerpecito es el signo de un destino que calla. 3. Calla porque no tiene palabras nuevas para decir, ni nosotros fuerza de oírlas. Esta no es una casa de ricos. Al que duerme, el que entra, todos son pobres. La llave y el agua, los zapatos y la luz, los hombres honestos, madre, están desnudos. Delante de ellos escapa el diablo, espantado por el joven Cristo y el viejo Pablo. 4. Todo lo que quisiste y yo cumplí quedando ansioso y desnudo, ahora está entre el sueño y la muerte, ya casi descolorido como un recuerdo. Otro diablo viene debajo la tierra, nuevo, jamás visto, en tu tímida vida. El destino habla con el soplo de tus suspiros y el silencio de un hijo rico que siguió siendo como era. Pier Paolo Pasolini, poeta.
Qué hermosas imágenes que utiliza para mostrar su contexto y la realidad, ¿no?, en la que está viviendo.
Sí, claro, y acá se junta el poeta con el cinematógrafo, ¿no?, el tema de las imágenes y las visiones, ¿no?
Realmente es sorprendente encontrar a Pasolini en esta etapa, digamos, poética, que yo desconocía completamente,
¿no? Claro, por eso un poco la idea es justamente traerlo, para que muchos que no lo conocen a Pasolini como poeta puedan hacerlo a través de Generación Abierta en Radio. Bueno, Ricardo, ahora te escuchamos. ¿Con quién venís hoy?
Bueno, hoy venimos con un pianista, nacido Frederick Russell Jones, conocido como Ahmad Jamal. Se convirtió a los 21 años al islamismo, en aquella corriente que se dio en los 50 y en los 60 en los Estados Unidos, donde hubo una fuerte irrupción del islamismo en la comunidad afroamericana. Jamal es uno de los principales pianistas de jazz, los pianistas más relevantes de la historia de jazz, dentro del cool particularmente, y de una tradición más bien clásica. La música es innovadora y manifiesta un uso consciente de los espacios y de los silencios para subrayar los tránsitos entre la relajación y la tensión, y genera necesariamente cierto dramatismo. Impresiona, más que por su técnica, por su virtuosismo, y se caracteriza por una gran economía de medios. Sus líneas melódicas y armónicas son decididamente inventivas, y particularmente suele dejar gran espacio de libertad a la sección rítmica, tratándose naturalmente de sus tríos. Y fue justamente uno de esos tríos, formados para la década del 60, para el año 61, para ser más exacto, con el bajista Israel Crosby y el baterista Werner Fournier, el tema que vamos a escuchar en el día de hoy. Se trata de But Not For Me.
Bueno, seguimos con Generación Abierta en Radio y vamos a ir al nuestro segmento de artes visuales. Tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis?
Bien, bien. ¿Qué tal vos?
Bien, muy bien. Bueno, hoy les voy a comentar en realidad una muestra que la podemos ver ahora en vacaciones y a mi criterio realmente es para recomendar.
Es bueno en vacaciones, ¿no?
Es bueno poder ver muestras en vacaciones, hay mucha oferta cultural, así que creo que bueno, que hay que aprovecharlo. La muestra se inauguró el año pasado, en realidad el 30 de noviembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esto fue en el marco de los festejos de los 110 años del museo. En realidad se inauguraron dos muestras, la de Tomás Maldonado, que es a la que hoy me voy a referir, y el diseño de la Nueva Alemania, 1953-1968.
Uh-huh.
Te cuento que las dos se pueden ver hasta el 10 de febrero de este año.
Bien,
o sea que tenemos un mes largo para poder visitarla.
Fantástico.
Realmente es muy interesante. Tomás Maldonado nació en Buenos Aires en 1922. Fue uno de los protagonistas del movimiento de arte concreto de la década del 40. Este arte se basaba en la geometría y en el orden matemático. Fundó también la revista Nueva Visión, enfocada a temáticas vinculadas con la cultura visual, comprendía entonces el diseño, la imagen, la comunicación, la arquitectura. Realmente abarcaba un espectro amplio de la cultura y tenía una relación muy asociada a lo que fue la Bauhaus en Alemania, ¿no es cierto?, la escuela.
Sí.
Maldonado desarrolló una vasta carrera docente, fue diseñador, investigador, trabajó muchísimo en su obra, un artista quizás desconocido para muchos, pero con una trayectoria importantísima en el arte, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no?, porque fue un gran investigador.
Claro, él estaba con Kosice y Lepard, ¿no es cierto?
Claro, con Kosice y Edgar Varley, claro, era su hermano. Ellos empezaron con el arte concreto invención, y bueno, y después se abrió este grupo, se separó el grupo Madí, el arte concreto, y bueno, y cada uno fue siguiendo un poco su rumbo, ¿no? Uh-huh. Pero fueron, digamos, de avanzada, con una propuesta muy de avanzada para lo que era la República Argentina en ese momento, sobre todo si tomamos en cuenta el contexto social, político, cultural, ¿no es cierto?
Exactamente.
Creo que fueron transgresores. Todos estos artistas han sido transgresores para esta época. Y bueno, después cada uno fue siguiendo un poquito su rumbo, ¿no? Siempre dentro del arte. Fíjate que la mayoría siguió dentro de la geometría, relacionado a las matemáticas, al arte cinético, que como vos decías bien después, se agrega Lepard, pero todos dentro de un camino, ¿no? Un camino muy claro y muy concreto.
Exacto.
Creo que, bueno, que este año podíamos tener la posibilidad de hacer alguna entrevista a alguno de estos artistas y también dedicarles un espacio, ¿no?, al arte argentino a partir de esta década, ¿no?, que es cuando el arte argentino empieza a tomar una forma muy particular. No nos olvidemos que hasta ese entonces el arte era muy naturalista, paisajista, y de pronto que un grupo de artistas vengan con una propuesta geométrica realmente escandalizó.
Claro, produjo todo un cambio.
A todo el contexto sociocultural de la época, ¿no es cierto? Así que, Luis, yo te cuento a vos, a los oyentes, sí, que realmente me parece una muestra para recomendar, una muestra para que la gente la pueda ver en vacaciones, para que pueda conocer a otro de los grandes artistas que tenemos. Y bueno, y no nos olvidemos que el museo prácticamente que tiene una entrada gratuita, así que creo que hay que aprovecharlo. Esta oferta cultural que nos está dando Buenos Aires en pleno verano, creo que la tenemos que aprovechar.
Me parece fantástico, Adriana. Bueno, te agradecemos mucho y nos volvemos a reencontrar el jueves próximo.
¿Cómo no? Bueno.
Muchas gracias y seguir disfrutando de tus vacaciones.
Muy bien, gracias. Lo mismo para ustedes.
Bueno, seguimos acá en estudio y seguimos con poesía, me parece, ¿no, Nora?
Sí, en La Llave de la Caverna, sección de poesía Antonio Liberti, el número 49, hay un poema 20, se llama, de Milagro Jack de Venezuela.
Ah, ¿saben quién es?
No.
¿Vos, Ricardo?
No sé.
Milagro Jack es una poeta venezolana. Ella está a cargo de la dirección artística de un sitio de poesía que se llama La Lupe. Es un sitio vanguardista, sumamente interesante para visitar. Es www.lalupe.com, porque aparte de los poemas que ellos incorporan a su sitio, siempre van acompañados de una imagen plástica y de un tema musical. Y yo te aseguro, Ricardo, que los temas musicales que acompañan los poemas son fantásticos. Así que te invito a que ingreses al sitio.
¿Y a mí no?
Sí, a vos también, Nora. Pero como él es el músico del programa, sí, estás vos también invitada.
Gracias.
A navegar.
Poema 20. Vengo de un reino extraño, vengo de una isla luminaria. Mientras desciende, cae, dorándose detrás de la montaña. Yo busco el agua en la noche, la perla del curvo código matojo por su selva, la única hoja para devolverla a su amanezco. Me busco la red para cazar lo profano del fuego.
Me busco los cruceros que me hacen una antesala saciando la voz del viento, el nocturno incienso que desagua la sombra del humano. Me busco siendo una isla, un solo boceto por la costa, un solo abanico que recibe la mar en su irse a fondo, consciente del cierre del alba, del velo que simula ser la apertura de todas las puertas en tu astillero.
Yo me busco, almendro lunar, milagro Hack Venezuela, y me estoy despidiendo hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, amigos.
Yo antes de despedirme, tengo que decirle que si siguen en esta senda, los voy a contratar para el Café Montserrat, para acá una lectura así a dúo, ¿eh? Sale muy lindo.
Bueno, gracias.
Bueno, te tomamos la palabra.
Bueno, queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo jueves en Generación Abierta en Radio, porque compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias.